La detención de 16 personas entre policías y civiles.
Convocaron a un tuitazo nacional para impulsar la sanción de una ley sobre humedales.
La iniciativa, impulsada por la organización Jóvenes por el Clima Argentina y diversos colectivos socioambientales, es para el próximo miércoles a las 18.
Patria Grande.
Se movilizan contra Yanine Áñez en Cochabamba.
Los bloqueos se realizan en diversos puntos del país en el inicio del paro indefinido contra la postergación de las elecciones.
Perú extiende el trabajo remoto hasta julio de 2021.
Así lo anunciaron desde el gobierno para unas 220.000 personas registradas en esa modalidad de empleo en el país.
Pelota.
La aprobación de los protocolos sanitarios será el tema central de la reunión entre el gobierno y la AFA.
El encuentro entre las autoridades nacionales de salud con el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino será a las 16.
En tanto, River comenzó a acondicionar el predio de Ezeiza ante la chance de que vuelvan los entrenamientos a poco más de un mes de que se retomen los partidos de Copa Libertadores.
En el caso de Boca, allá reservó el hotel donde haría la pretemporada.
Para este martes se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 15 grados y una máxima que llegará a los 25.
En este momento en la ciudad, humedad 70%, temperatura 16 grados, 3 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Nos aquí en el teatro, Caras y Caretas, con mucha gente amiga, que inmediatamente procederá a la salutación de Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Por acá.
Está con nosotros Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy de una mujer muy hermosa, muy inteligente y muy aficionada a los triángulos amorosos. hoy será un día de triángulos amorosos, pero uno de los vértices será siempre el mismo. Nos estamos refiriendo a Lou Salomé. En realidad se llamaba Louis von Salomé, nació en 1861, venía de una familia aristocrática alemana que vivía en San Petersburgo. Su papá era un general amigo del zar de Rusia. Lou pasó su infancia en una residencia cercana al Palacio Invierno, y si no, se iban a una dacha, una especie de quinta, ¿no?, que tenían en el campo. Era la más chica de cinco hermanos. La primera aventura amorosa, que no llegó a consumarse, fue con el pastor Hendrik Gilot, que era un predicador protestante, quizá el más importante de Rusia. Con él tuvo sus primeras clases de filosofía. Parece que Gilot era demasiado afectuoso. Muy bien, le decía. Gilot se enamoró de Lou Salomé hasta el punto de que planeó divorciarse de su esposa y casarse con ella. Era muy chica, Lou. Un día Gilot le preguntó redondamente si no quería ser su amante. Escúcheme, le voy a preguntar una cosa. ¿Su amante? ¿No puedo ser? Bien. Lou se negó y no lo vio más.
Bueno, está bien, claro.
A los 18 años, Lou se fue a Zurich para ir a la universidad. Dice el cronista que Lou Salomé solía sentirse fuertemente atraída.
¿Cómo?
Fuertemente atraída por la figura de un mentor mayor. Seducía a los eruditos, pero después los maltrataba un poco, dice la crónica. Detenía los embates del sabio enamorado y al mismo tiempo se entregaba a compañeros menos diestros.
A ver, ¿cómo se
La tipa seducía al maestro y después
agarraba,
agarraba viaje con el más sonso de los alumnos.
Está bien, está bien.
En Roma, durante el invierno de 1882, Lou visitó a la feminista Malwida von Meisenberg. Allí conoció al protegido de Malwida. En realidad es Malvida. Malwida von Meisenberg. Y conoció al protegido de Malwida, el filósofo Paul Rie, que tenía 30 años. Rie era hijo de un hacendado prusiano que había perdido todo su dinero en el escolazo y había acudido a esta chica, la Malvida, para pedirle, para jetearla, ¿no?, para pedirle guita. Lou y Rie pasaron por Roma y luego de varias excursiones, el Rie le declaró su amor. Dice, te amo, le dice. Sí. Ah, bueno, pero a ella no le gustaba nada el tipo. Y Lou Salomé le habló de un ideal de hermandad sin sexo. Dice, mira, Paul, dice, no te acerques. Dice, la hermandad sin sexo, sacó un palo que tenía. Paul Re dijo algo así como, muy bueno, ¿qué va a hacer? Aceptó. Aceptó la amistad. Era un modo de estar cerca. Claro. Habrá pensado el tipo, quizá un día se cae el techo y algo sucede. Lou le habló de un sueño que se repetía con frecuencia. Y en aquel sueño, ella se veía con dos tipos en un apartamento repleto de libros y flores. Y este Paul Rie entendió, o creyó entender, o le convino entender, que este sueño quería decir que ella en realidad quería estar con dos hombres.
No, bueno.
Y le dijo, mire, usted lo que está soñando es muy sencillo. Sí. Usted quiere estar con dos hombres y uno soy yo.
No.
Ahí me pasó.
Entonces, directamente convocó a un tercer personaje para que viniera a vivir con ellos. Sí. Y le escribió a un amigo. Este amigo se llamaba Federico Nietzsche. Nietzsche. Che, Nietzsche, dice, no vas a creer lo que pasa. Rie sabía que Nietzsche aceptaría una propuesta de ese orden, porque era un hombre a quien cualquier ómnibus lo dejaba en la cercanía. Hacía poco había roto su relación con Richard y Cosima Wagner. Sí, eran amiguetes, pero se habían peleado. Nietzsche, efectivamente, aceptó la propuesta de Rie y Lou Salomé. se encontraron en la Basílica de San Pedro en Roma. Mirá qué lugar. Cuando Nietzsche vio a Lou, también se enamoró.
Sí.
Dijo, ah, bueno, me enamoré. Se inclinó galante ante ella y le preguntó, ¿qué estrella nos ha traído hasta aquí? Con ese tono. Y le propuso rápidamente matrimonio. Pará, dice Re, sí, sí. Paul Re.
Claro.
Le dice, momento, el pacto no incluye este pedido. Bueno, dice Nietzsche, aflojó. Se armó un trío entre ellos, y ellos lo llamaban la Santísima Trinidad. Ahí abundaban los besos, los cruces intelectuales, pero no más. Ah, loco.
Y así.
Parece que...
Llegaban bueno. Hasta los besos.
Sí. En Lucerna, los tres acudieron a un fotógrafo para sellar su pacto con un retrato. Como marco, eligieron una carreta de granja donde Re y Nietzsche aparecieron situados allí donde se ataban los animales de tiro.
En la parte de adelante.
En la parte de adelante. Alrededor del brazo de cada uno se ató una cuerda que sujetaba Lu a modo de rienda. Ellos estaban como bueyes y Lu Salomé como carretera. Y ella empuñaba también un látigo. Mirá vos, ahora empiezo a entender. En octubre de 1882, los tres pensaron en establecer este menage en París. Sin embargo, Lu, preocupada por la, más que nada, por la intensidad de los sentimientos de Nietzsche hacia ella.
Claro, claro, estaba enamorado.
Claro, me quiere demasiado. Comenzó a inclinarse por el otro, por Ri, que parece que era más tranquilo y afable. Nietzsche aceptó que debía perder a los dos, tanto a Samada como a su mejor amigo, y se despidió de ellos para siempre. Y luego siguió un cruel intercambio de correspondencia. Ustedes destrozaron mi vida, manga de sinvergüenza, qué sé yo. Influido por Lisbeth, su hermana, la hermana de Nietzsche, desarrolló una intensa animadversión contra Lu. Decía que era un mono manoliente.
Bueno, por favor.
Amenazó con suicidios, alardeó de sobrevivir a una sobredosis de opio. Más tarde, su dolor lo llevó a una pronunciada misoginia. Lu no olvidó a Nietzsche. Presentó sus trabajos al crítico George Brand, que comenzó a divulgarlos. En los siguientes 5 años, Lu Salomé y Paul Ri vivieron rodeados de un grupo de intelectuales en Berlín. Las relaciones sociales se centraban en Lu, que era llamada excelencia, mientras que de Ri decían que él era la dama de honor. Lu atormentó a Ri, permitiendo que hombres brillantes la cortejaran. La tipa le daba pifia levantándose hombres brillantes en el Roxy. En 1887, Lu quiso casarse con Carl Andreas, un famoso orientalista, especialmente erudito en la civilización persa. Ella le pidió a Ri que se quedara para formar un nuevo menage a trois. Ri se negó. No solo se negó, se mató.
¡No!
Se mató, sí señor. Lo encontraron en un río suizo. Había saltado desde un acantilado. Bueno, algunos dicen que se cayó también, pero bueno. Cuentan que Carl Andreas, el otro, fanatizado por sus estudios, parecía un monje oriental, parecía. La manera como se dijo a Lu fue violenta. Ajá, así son los monjes orientales. Un día se presentó en la puerta de la casa de su amada, cuando vivía todavía con Paul Ri, y se declaró. Lu lo rechazó. Entonces, enojado, Andreas tomó un cuchillo y se lo clavó, se lo clavó en el pecho. Y semejante determinación, por no decir locura, convenció a Lu.
Sí, pero...
Bueno, es así, pero eso sí, nunca falla.
No.
Usted se inserta una cuchilla en el pecho y dice, bueno, está bien.
No, bueno.
Y Lu dijo que la sangrienta hazaña confirmó que estaba destinada a casarse con él. Y se casó. No, mejor dicho, no. Impuso algunas condiciones. Se casaría si podía mantener su libertad. Y lo que era más importante, si no... O sea, la condición era que no tuviera que hacer el amor con él.
Ah, otro cuchillo. Otro cuchillo.
¿Puedo decir algo?
Sí.
sí. Una de las peores condiciones para un matrimonio.
Claro. Andreas aceptó a regañadientes, digamos. ¿Alguna vez quiso unírsele? Sí. Unírsela.
No,
unírsele. Por la fuerza, sí. Pero nunca pudo. Para tranquilizar a su esposo, Lou contrató a una tal Marie, que representaba el papel de esposa suplente, sí, para Andreas. Nuevo menaje.
Claro.
Ahora eran Lou, la esposa suplente, Marie y Andreas. Los tres vivieron confortablemente. Y Marie tuvo dos hijos de Andreas. Ajá. Mirá vos. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Un día Lou se enamoró de otro muchacho. En 1897, un amigo en común de Andreas les presentó en Múnich nada menos que a Rainer Maria Rilke, que entonces tenía 22 años. Todavía no había escrito. Rilke la cortejó con la misma resolución que antes había demostrado Andreas, solo que no ofreció su sangre. Contó que tras haberla visto en una primera oportunidad, andaba siempre con un ramo de rosas caminando por toda la ciudad, temblando de impaciencia ante la posibilidad de encontrarla por azar en alguna parte. Andaba con un ramo de rosas, y si la encontraba, este ramo de rosas para usted. Pero no la encontró. Al final la encontró, pero en una reunión, y se le declaró.
Sí.
Y ella lo aceptó. En Múnich vivieron entonces Andreas, Lou y Rilke, y fueron felices. Ella y su esposo, Andreas, se encargaban de corregir las poesías que escribía Rilke. Por su parte, dicen que Andreas había adoptado una estrategia. Había elegido de entre todos los pretendientes de su esposa el hombre con quien mejor se llevaba a él.
Claro.
O sea, la elección de Rilke también había sido de Andreas. Pero el trío se unió todavía más cuando en 1899 se embarcaron en un largo viaje a Rusia. Entre los recuerdos más interesantes, los tres pudieron reunirse con León Tolstoy y conversar con él. Andrea se mostró encantado cuando el escritor ignoró a Salomé y a Rilke y lo interrogó incesantemente sobre Persia. Era un pequeño triunfo ante su joven y cercano competidor, ¿no?, especialmente ante Rilke. Bueno, cuando Lou cumplió 50 años, porque el tiempo pasa, ¿no?
Sí, sí.
Acudió al Congreso sobre Psicoanálisis de Weimar en 1911. Ya había escrito 10 novelas, un estudio sobre Nietzsche y docenas de artículos sobre una gran variedad de temas. La relación con Rilke había terminado. Rilke murió joven, en 1926, no tan joven, y pidió que Lou Salomé lo visitara en su lecho de muerte, ¿no? Y no fue la tipa. Por entonces, Andreas vivía solo en Gotinga, esperando que su mujer se reuniera con él en algún momento. En aquel congreso, ¿no es cierto?, en el congreso, sí, de psicoanálisis de Weimar, 1911, Lou conoció a Freud. Bueno, lo sedujo.
Pero,
y siguió con aquella costumbre, así, porque además de seducir a Freud, enamoró también a uno de sus discípulos,
sí,
el médico croata Víctor Tausk, que Lou eligiera a Tausk como amante, lo enfureció a Freud.
Sí, claro.
Y escribió sobre Tausk como un ave de rapiña, pero bueno, se sometió a este nuevo homenaje, esta vez en casa separada. Algunos dicen que Lou en realidad se había propuesto seducir a Tausk para acercarse al maestro, ante quien el discípulo, bueno,
sí, claro,
podía presentarse. En 1913, Lou puso fin a su relación con Tausk, pero este muchacho, desesperado, se castró. Discúlpeme.
Ah, bueno.
El otro ya tenía el cuchillo en el pecho,
sí,
bueno,
claro.
Este insistió.
Pero no, este se castró y después se pegó un tiro.
Ah,
claro, no iba a ser al revés.
No. Sí, no.
Lou empezó a estudiar psicoanálisis, claro.
Sí, sí.
Tengo un novio.
Hubiera empezado antes.
Lo abandono, se castra y se mata, yo empiezo a estudiar psicoanálisis. Sí, sí. Freud, que sentía devoción por ella, le facilitó pacientes. le mandaba, los que no estaban muy locos,
sí, para que practique.
Se los mandaba a ella para que practicara, sí. Como hace Rolón.
Bueno.
No, señor.
En algún momento se pelearon, porque ella adhirió a las ideas de Adler, que eran vapuleadas en el terreno freudiano, ¿no? Y Lou llegó a ser psicoanalista de Ana, la hija de Freud, mirá vos. Cuando sus relaciones con Freud terminaron, Lou regresó a Gotinga, ¿con quién? Con el marido, Carl Andreas, hasta que el orientalista este murió en 1930. El ascenso de los nazis fue muy difícil para Lou, ya que Lisbeth Nietzsche, la mujer, la hermana de Nietzsche, visitada por el propio Hitler, comenzó a difundir el rumor de que Lou era finlandesa y judía. Lisbeth odiaba a Lou, dirigía los archivos de Nietzsche y los usaba para modificar sus pensamientos, los pensamientos de Nietzsche, con el fin de hacerlo parecer un nazi. Hay algunos trabajan por ese lado, lo mismo que pasa con Wagner, ¿no? Odiaba a Lisbeth a Lou porque ofrecía un punto de vista de su hermano Nietzsche completamente distinto, que no respondía en absoluto a la coyuntura hitleriana. Lou Andrea Salomé murió finalmente en 1937 en Gotinga, a los 76 años de edad, a causa de una falla renal. Inmediatamente después de su muerte, en 1937, la Gestapo confiscó sus papeles y su biblioteca. Algunas cartas con sus amantes ilustres pudieron salvarse y fueron fuente de la historia que contamos. También hay, creo que hay un libro, ¿no?, de la correspondencia de Lou Salomé, nada menos que con Hermann Hesse.
Ah.
Así que es muy, muy interesante esa correspondencia, ¿no? Ahí, bueno, ya hablaremos un día de eso. Linda historia esta.
Muy linda. Sí. ¿No? Y cuántas celebridades literarias, sí, intelectuales.
Así que hemos pensado ilustrarla con este tango que alude a estos tríos y se llama Tres Esperanzas.
Claro.
Tres Esperanzas canta ahora Jorge Vidal.
Paso más, alma perra que hay en mí, me siento desmayar, curámonos aquí, si el mundo sigue así, padeciendo a lo faquir, si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir, la gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. No ves que estoy en llanta y bandiao por ser un gil. Casa el bufo suichar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una pulsó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad, son ganas de olvidar el terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé me caché en diez quejís. Plántate aquí nomás, alma otaria, que ayer vi. Con tres pa' que pedir, pa' valero jugar. Y a un paso del adiós no hay un beso para mí. Casa el bufo su echar. vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió.
Era Jorge Vidal, La Venganza Será Terrible, Tres Esperanzas.
Qué linda versión, ¿eh?
Muy bueno.
Qué linda versión.
Qué cantante,
de lo
¿no?
mejor de Jorge Vidal, y además un tango de Discépolo espectacular, muy lindo, muy lindo. Gran versión. Y el final, un final sí. de mucha fuerza, en un registro muy difícil, lo hace con sí, sí. una gran solvencia Jorge Vidal. Bueno, sigamos con el programa.
7:50
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, esta noche viene mi novia a cenar.
¿Otra vez o es otra novia?
No, es otra novia.
Ah.
¿Cómo seducir, digamos así?
Ay, qué complicado, los suegros.
A tu suegro. Claro. Y esto también, no solo para los hombres, sino también para ambos sexos.
Sí, sí, sí.
Si me permite.
Sí, sí, porque bueno, el suegro creen que el hijo les pertenece.
Y creen que es bueno el hijo.
¿El hijo de
creen que es bueno el hijo?
Los ¿el suegro suegro o el padre?
Por ejemplo,
o sea, el yerno.
Cuando viene la novia, no. cuando viene la novia, la madre del hijo empieza a contarle a la novia anécdotas que ella cree que lo enaltecen y que son para cualquier persona decente,
denigrante,
totalmente denigrante, humillante. Por ejemplo, le cuenta que un día se desgració en el colegio. Al día siguiente no hubo clase.
Hubo desratización.
Bueno, instrucciones.
A ver.
Los detalles son todo. Ah, sí.
Eso es lo importante.
Sí. No los tienes que... si vas la primera vez a casa de tu suegro, no tienes que llevar un regalo.
¿Por qué?
¿Puedo recordar? Ah, no, un regalo extravagante ni costoso.
Ah,
no,
barato
y llévale costoso. Uno barato y ranfañón.
No.
¿Qué sé yo?
Yo lo que recomiendo siempre es una docena de facturas.
¿Una qué?
Una docena de facturas.
Ah, está bien.
Pero eso es horrible.
Iba a decir 200 gramos de picles.
No. Ah. Tiene que llevar unos bombones, pueden ser...
Bueno, tal vez usted no es mucho más...
Sí. No. ¿Tiene algo más sofisticado?
una maceta con una planta de interior.
Oh, eso es un regalo que no sirve para nada y por alguna razón la gente cree que es elegante.
No, es elegante. Depende de qué planta. Pero este, sí. ¿Qué va a poner? ¿Un vivero?
Es un pequeño...
es horrible eso.
Un pequeño paso para el hombre, pero... Pero ¿qué va a hacer?
Bueno, por favor.
¿Qué sabe si ellos quieren? Usted directamente la regala.
Por ahí lo toman como medio invasivo también, que sí. El primer día que el tipo viene ya...
Así dijo Louis Armstrong antes de llegar a la luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero ¿qué va a hacer?
No dijo así.
Primero que es Neil Armstrong, el Louis Armstrong era el trompetista. Y no dijo esa frase.
Ahora sale la película de Neil Armstrong. ¿Vio?
¿Cómo se llama?
Pequeño paso.
Algo así. Pero bueno, si usted sabe que su suegra o futura suegra le gustan las plantas, está bien.
¿Y cómo va a saber eso?
Y se lo pregunta a su novia.
Parece que qué tema de conversación.
Bueno, una vez.
Ahora que
una pregunta.
Solo, amada mía, ¿le gustan las plantas a tu vieja?
Pero
ese yo.
Es una pregunta, no es toda una
general,
conversación.
A la gente le gustan las plantas y también los animales.
¿Y por qué
le va a llevar a un animal?
Yo le llevo un perro. Mismo incluso puede agarrar alguno por la calle y se olvidó. Por ahí se olvidó. Viene caminando por ahí y dice, a ver, pará, que voy a agarrar un perro. Agarra un perro y se lo agarra acá del cogote y lo entra. Querida suegra, este es un pequeño paso para el hombre. Es un perro en una palabra.
Y cuatro para el perro.
Sí. Ofrécele ayuda a la vieja. Sí. Seguramente tienen todo controlado, pero una mano nunca sobra.
Sí, bueno, pero
igual las dos lavan la cara.
Pero por ahí se pasa de adulón.
No, pero dice, ayudo en algo, por favor, necesita ayuda.
Te ayudará a ganar puntos, dice. ¿Aquí?
Sí.
Con el lado femenino de la casa.
Sí, pero cuidado. Si
quiere que le cepille algo.
No, porque...
es la rama femenina, señor.
Entra así, dice, ay, suegrita, le ayudo a cocinar. Que
¿suegrita? Yo...
Bueno.
Pero
eso es machista, señor, y los hombres que están rascándose en la sala.
Pero suegrita, ¿no?
Están rascando contra la pared, el viejo.
Por eso, está el padre también ahí. Si necesita ayuda, la voy a ayudar.
Pero
no.
¿Cómo le va a decir suegrita? Es el título de una película porno.
Pues...
¿Cuál es? ¿Dónde hay películas porno?
No, digo el que... No le puede decir
yo
eso.
Yo vi una Mandela.
No, eso es un documental. Es un documental sobre Nelson Mandela.
No, yo me parecía. Digo, ¿cuándo viene?
No.
La es parte un... buena. Yo digo, ahora vas a ver que este tipo de golpe...
No, señor, por favor.
No.
Es un homenaje.
Yo como es, las películas buenas porno son las que empieza... Uy, mirá este tipo, qué sé yo, ahí... Y eso...
No, señor, esto es un documental. ¿Cuánto... disculpe, le voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuánto espera usted a una película porno?
Ah, sí, tiene que haber un límite, ¿eh? Más de diez minutos ya.
Sí. Porque todo el argumento primero de...
qué sé yo, vengo a traer la pizza.
Claro.
Qué sé yo.
Y le pone las aceitunas, ve toda la escena.
Sí,
pues... a veces es un detective que tiene que investigar un asesinato.
Usted ve porno negro, policial negro, el porno negro. ¿Verdad?
Sí. Bueno, tercer consejo. La primera impresión es la que vale.
Sí.
Entre 30 segundos después de conocer a alguien está lo más importante.
Por eso es muy bueno que uno vaya limpio, con las mejores ropas, incluso perfumado.
Sí, yo me echo tulipán negro hasta que se me moja la camiseta.
No, tampoco tanto perfume.
No hay que exagerar, porque después usted se queda a cenar y huele todo eso.
Parece un incienso intentado.
Y su suegra...
Asegúrate de usar colores cálidos y sutiles, como el rosa, o el blanco, o el azul. Pero no amarillo o verde.
¿En serio? ¿Y por qué? ¿Si es brasilero?
No olvides peinarte y revisar que tus uñas estén limpias.
Si las uñas...
Siempre a último momento las uñas... Si viaja en el ferrocarril,
sí.
Se puede limpiar con la punta del boleto.
No.
con la sube, no, ahora con la sube se puede limpiar lo mismo.
Pero escúcheme, es muy importante ese detalle, porque todo el mundo va a mirar las manos. Las manos son un reflejo del alma.
Sí. Eso es hermoso.
Yo, cuando voy a ver a la madre de alguna novia, algo, enseguida pongo las manos arriba así, disimuladamente. Sí. ¿Cómo decirlo?
Mirá, las manos reflejo del alma. Y después, su suegro le dice, sacá el alma de encima del cuerpo de mi hija. Sí.
Sé puntual. Si te citaron a las 3, llegas a las 3.
Sí, y no, y ojo, no está nada mal llegar 3 menos 20.
No, eso
no. No, pero no, menos 20 no.
Encuentra justo, se está yendo el otro. Tú eres la invitada de honor, esta es una chica, ¿no?
Sí.
Y si llegas tarde, les dará la impresión de que no tienes interés en el hijo.
Claro, claro, claro.
Claro, y es verdad.
Por eso yo digo llegar 20 minutos antes, aunque por ahí están en los preparativos.
Claro, ¿no? Ya, claro. Y estoy tan interesada en su hijo que... Buenas tardes.
No, bueno.
Este es un paso pequeño.
No, no dice nada de eso.
Bueno, pídele información a tu novio sobre la vieja.
Eso es lo que le dije yo.
Lo que decía este, mirá. Dice que te cuente un poco sobre su familia, mirá, cuáles son sus nombres, edades, gustos, alias.
Mis viejos son comunistas.
Ah, sí, sí.
Bueno.
No me digas.
Son de la vieja camada de Rusia.
¿De la Unión Soviética?
No, son de acá, pero les gusta mucho todo lo ruso.
Sí, claro. Todo lo ruso.
Todo lo ruso. Sí. Por eso a mí me pusieron Stalin de nombre.
Ah,
de nombre.
Sí.
¿Y cuál será tu apellido?
No Grado.
Así que todos los comentarios tienen que ser por el lado del comunismo.
Ah, claro, cuidado, ¿eh?
¿Qué sabemos de comunismo, Roberto? Porque...
Bueno, ¿yo quién era?
El novio, el pretendiente.
Ah, el novio.
Y si yo soy Stalin.
Sí, vos sos la
no,
novia.
No, la novia soy yo.
Stalin no es la
Él
mina.
Él es el novio, no.
Es un nombre de hombre, Stalin.
Sí. Ah, bueno, porque... No sabía que era...
Y yo era... ¿Quién era entonces? La novia.
La novia.
Sí, sí.
¿Qué sabes del comunismo?
El comunismo es muy importante, más que nada en Rusia.
Sí. No, pero tenés que darle más información.
Acá se viene un comunismo, señor.
No.
Un poco más elevado, un capital.
Buda fue el primer comunista que hubo en el mundo.
¿Buda?
¿Qué sé yo?
No.
Hablar del capital.
A ver, el capital.
El capital, parece mentira.
Bueno.
Sí.
La plusvalía, si la llevan todas, señor.
Bueno, muy bien, eso está bien.
Está, no como en Rusia.
Me gusta tu novia, ¿eh?
Sí. Gracias. Y yo también. Bueno, sé parte de la conversación. Si te han invitado es para conocerte.
Claro,
claro.
Empezar a contar todas las cosas que haces.
Sí, sí, para eso te invitamos. Vamos a comer el primer plato, arroz.
¿Arroz?
¿Eran rusos o chinos?
Sí, se hicieron maoístas así de golpe.
Dice... Basta con ser amable, no importa. Tienes que mostrar interés en el hijo.
Sí.
Claro.
Ay,
pero tampoco, no un interés sexual desmedido.
No, no.
¿Un interés qué?
Un interés sexual desmedido.
No, señor.
Es el más espiritual.
Ay, no, todo espiritual.
Claro,
no,
espiritual.
Pero igual si eres un hombre, no le hables así en esos términos de la hija al padre.
No, no.
Por ejemplo,
no.
Decirle al padre, mire, su hija... Vestida no dice nada.
No puede.
Es la persona de pensar.
Porque es un primer encuentro. Así no le habla nunca, además, a su suegro, de ninguna manera.
No le haga esos comentarios. No. Menos cuando la hija pasa, ponele.
No.
No.
Tu hija. Es horrible eso, lo van a echar de la casa.
Yo creo que el novio tiene que ir por el lado de ando buscando una compañera.
Sí.
Ando buscando pichata de novia. ¿A dónde la está buscando? ¡Ay, qué hermosa música! Apague eso.
Claro, pensé que ya la había encontrado.
Claro. ¿Cómo que ando buscando?
Estuve buscando una compañera todos estos años.
No crea, señor...
O sea que el último que agarraste es a mi hija.
Señor Grado... No, ¿quién era viejo? ¿Quién era viejo? Usted, bueno.
Yo soy el padre.
Bueno, no crea, usted le puede parecer, ¿no es cierto? Bueno, en fin, porque como es la juventud actual...
Sí.
Que yo tengo algún interés sexual en su hija.
No. ¿Qué?
No, no.
No.
¿Qué?
Todo espiritual.
No, nosotros... bueno, no sé.
Todas las noches nos vamos al paredón que hay atrás de la estación.
No, bueno.
Está todo oscuro ahí.
Sí, ojo, Jorge, lo que vas a contar.
No, y yo le digo, qué poeta el Rubén Darío.
No, bueno, eso está bien, pero nosotros...
Y me dice, dale, recitame esa de la princesa está triste, qué tendrá la princesa,
sí.
Qué sé yo.
Ah, muy bien, le veo.
Y yo se la recito a los gritos.
Bueno, la verdad es muy culto.
Que, no sabes, Jorge, lo culto que es y bastante comunista también.
¿Cómo bastante? Nosotros somos muy comunistas, por eso digo, la parte espiritual está bien, Rubén Darío, muy
claro,
bien.
Claro, todo. Y... Rubén Darío era muy comunista.
Pero somos...
Fue el primer comunista.
No, fue el primer. Pero somos, acá todos en la familia, materialistas dialécticos.
Ah, sí, sí, en casa también.
Bueno.
En casa también... estamos construyendo.
Sí.
Tenemos un corralón.
¿Qué? No, pero no el corralón.
Casa Romero, materialistas dialectos.
No, pero... No, no nosotros...
Tenemos ladrillos, todo, azulejos, todo materiales.
¿Pero qué está diciendo tu novio? Está diciendo una barbaridad.
No, lo que...
Decide que hablamos de las fuerzas productivas en la relación de
forma figurada, en relación a las grandes batallas que se tuvieron que librar.
Oh, claro, eso sí.
Yo estuve... No estuve en Rusia.
Ah, no, no estuve.
No, pero tiene muchas ganas de ir,
Sí.
Bueno, pero ahora no es el mejor momento para ir a Rusia siendo comunista.
Ah, no, no me diga que no son más comunistas en Rusia.
No, y ahora...
Se dieron vuelta. ¿Y qué son ahora? ¿Radicales? Bueno, después. Si estás invitada y el primer encuentro no es en un restaurante...
Claro, es en la casa.
En la casa. Lleva el postre o el vino.
Sí.
Intenta averiguar en qué consistirá la comida para llevar el vino perfecto.
Absolutamente. Y el postre perfecto.
La llama por teléfono y dice, ¿qué vamos a morfar?
Por ejemplo, no. Si la comida es asado, puede ser helado el postre.
¿Helado y qué sabor?
Pueden ser un helado frutales, por ejemplo, ananá, limón.
No, bueno, pero tiene que llevar algo más que le gusta a todos, porque si lleva gustos muy específicos...
Dulce de leche le gusta a todo el mundo.
Dulce de leche está muy bien.
Bien.
Pero no lleve tramontana.
Ah, crema del cielo me gusta.
No.
Es la única cosa azul que se come. Bueno, si no te gustan los mariscos y tu suegra preparó una pasta de camarones, te la comes.
Sí.
Te la comes igual. Así que eso es así, ¿eh? Esos son los momentos en donde uno sabe hasta dónde le llega el espíritu. Te invitan a morfar y te encajan el hilo fruto del mar y no hay otra cosa, ¿eh?
Acá está, en esta vamos
uno respira hondo adentro.
Vamos a...
Y dice, ¿vio qué rico? Y dice,
incluso
y los pedacitos de camarón.
Sí, no.
Le van los tentaculillos.
Sí. Te le van por dentro.
Y no exagere con los cumplidos, porque después cada vez que vaya le van a...
Te van a hacer camarones.
Sí, ay,
te... ¡Ah, qué delicia! Dice usted y lo reempuja con dos vasos de vino.
Sí. Y después se emborracha. Pero si usted hace mucho cumplido, le van a dar siempre...
Puede
dar
de nuevo.
Es fantástico. Si le gusta así el cóctel de camarones, va a estar encantado del segundo plato, que es...
¿Qué es?
Brótola con mariscos adentro. Con mejillones.
Sí.
Bueno,
tiene una pescadería.
Lo mismo que la familia cuenta anécdotas del hijo,
claro.
Tú también cuenta anécdotas del hijo y presúmelo. Ah,
sí, pero no establezca un rango de competencia.
Claro, hasta ahora la madre contó que se había desgraciado en el colegio.
Claro. Bueno, si yo...
Ah, el otro día se metió en el baño de mujeres.
No.
Nos tuvimos que ir a mitad de la película en el cine.
No se apresure a definirlo tampoco, a decir,
claro.
Ay, porque él es tímido, no le gusta.
Y siempre la vieja te porfía, no, acá no es tímido.
Claro.
Con vos es tímido, mirá vos, El tipo tiene una cara de otario haciendo así, ¿no? Es horrible. Es horrible todo eso.
Y bueno,
da ganas de no enamorarse nunca.
Ante la duda, uno tiene que ser tímido.
¿Cómo?
Tiene que ser tímido.
Ante la duda.
Sí, yo siempre digo que soy tímido.
Claro.
Oh, sí.
Eso, uno no puede no hablar si es tímido. Es parte de su personalidad.
Bueno, está bien, pero...
Yo siempre estoy diciendo que soy tímido. Estoy colgando la ropa que me acabo de sacar y digo que soy tímido.
No, bueno, no. ¿Y esa nariz de payaso?
Sí. Cuidado con el alcohol. Ah, sí. Oh, sí, sí.
No se pase.
Un poquito puede servir para desinhibir al comienzo.
Claro.
Pero hasta ahí.
Sí, sí, no se pase porque además... Si usted le dice, abrimos otra botella,
sí,
otro tubo, le dice, abrimos otro tubo.
Sí.
Ya ese delata un poco.
Cuidado con ciertos licores que preparan las viejas.
Sí. Un limonchelo casero.
Sí. Ay, un limonchelo casero, tome, tome.
¿Por qué le dan siempre limonchelo si...
Es una porquería.
Es
¿no?
una porquería. Y siguen haciendo...
Yo tienen este una... licor de mandarín, licor de huevos. Sí. Ay, igual.
Y ahí
al quinto o sexto limonchelo ya está con una media como gordo.
Yo tenía una novia que vivía con la abuela que me hacía limonchelo siempre.
Qué rico.
¿Qué hacía? ¿Qué?
El limonchelo.
Casero.
Y cuando me estaba yendo de atrás de la persiana, la abuela me hacía psh, psh, psh. Patricio, yo me decía que no escuchaba, pero...
¿Por qué? Qué rara la abuela. Dice,
esperá que te llevo el limonchelo. Y me daba dos botellas que tenías que tirar ahí en la vuelta. Era un viaje largo.
En la zanja del ferrocarril.
Iba tirando las botellas y dice, ¿te gustó el limonchelo? Y cada vez me hacía más limonchelo.
Bueno, más de dos botellas, ¿cuántas le daba?
Sí, me daba para, me dice, para que tengas.
Yo tenía una novia que tenía una madre que hacía una torta que parecía como baldosa.
Es una pasafrola sería.
No, era como una cosa de mármol.
La marmolada.
Pero parecía de granito, era dura.
Porque no había levado.
¿Qué sé yo? Claro. Iba para tu casa y pesabas. No podías también. Y también solía darme para llevarme para mi casa.
Claro, para su casa.
Toma, si aquí nadie la quiere, decía. No, no, no va a querer, pensaba yo.
Vengo la semana que viene que me estoy terminando el piso de la cocina, es preciso.
Y yo hacía lo mismo que usted, la tiraba por ahí. Sí, bueno, deja los conflictos de pareja en casa.
Sí.
Ah, sí. Lo peor que puede hacer es pelearse con su novio delante de los padres.
Y si es la pareja nueva y está empezando, entonces lo mejor es mostrar armonía.
Pero si está en un mal día, porque por ahí vio de todas las situaciones.
No vaya. No le cuentes a tu suegra los problemas que tienes con tu pareja.
No, claro. Viste el carácter que tiene.
Claro. No, y no le cuentes cosas así íntimas.
Para mí el carácter es bárbaro, señora. Sí. Para mí bárbaro el carácter. Nos llevamos bárbaro.
De la parte, digamos, sexo así.
Sí, sí. Que no.
No tenemos ni un sí ni un no.
No, porque viste cómo es Roberto.
¿Qué Roberto?
Tu novio, mi hijo.
Roberto se llama.
Mi hijo.
Me dijo que se llamaba Román.
¿Por qué le dijiste que te llamás Román, Roberto?
Porque no me acordaba cómo me llamaba, mamá.
Es muy distraído.
También parece que es muy mentiroso, porque también me dijo que ustedes tenían una mansión con pileta. ¿Dónde tiene la pileta?
Pero no teníamos la otra vez una mansión. ¿Qué además vos que venís a ver la pileta, por diosera?
Sí, señor. Su hijo es mentiroso, me dijo que ustedes eran una familia muy pudiente, que una casa, media manzana me dijo que tenía la casa.
¿Por qué le dijiste eso, Roberto?
Primero, ¿por qué Roberto? ¿Por qué no Román?
Soy un poco mentiroso. Bueno, sí. Y tenemos de viejo también. Sí,
cuando lo conocí me dijo que medía 1,85.
Pero es como, pero no lo vio a simple vista. ¿No?
Porque
¿lo
estaba sentado, yo entonces le dije 1,85. Después cuando me paré me vio que no.
Bueno, él es así, pero ¿de creativo qué es? Porque es artista.
Mi hijo y mira es artista. La novia que te traje. ¿No es creativa?
La verdad que como novia bastante creativa, sí.
¿Qué estás queriendo decir?
Te dije que era joven y todo.
¿Me estás...?
Es mentiroso. Ay, si podríamos ser amigas nosotros, podríamos jugar a la canasta.
¿Qué canastra, ni qué canastra? James, mi sombrero y mi abrigo que me voy. ¿No era la novia? Sí, mi sombrero y mi abrigo.
Pero si no dejó ningún sombrero acá.
Bueno, no importa. Bueno, extraordinario este informe.
Bueno, es un informe, creo que es útil para...
Sí. Yo creo que no hay que ir, no hay que conocer.
Por eso, sí, no. Que uno...
Pero a veces insisten, ¿no?
Uno se pone de novio con la novia, no
con la familia.
Sí,
ahí
sí.
Está, eso bueno. Lo que le dije yo a mi novia y me escupió.
Sí, bueno. Porque algunos novios quieren que conozca porque le dice mucho en la casa.
Dice, lavate la cara. No, la boca, antes de hablar de mi familia.
Claro. Y se hacen celebraciones.
Porque ella se enojó porque ella me mostró una foto que tenía de la madre.
Sí.
Y yo la miré y hice un pequeño comentario. Sí. Digamos, sí.
No te decir nada.
De amabilidad, ¿no? Por ejemplo, había sido feo el peludo con azúcar.
No. Por favor,
no puede tomar a mal eso.
No. Y ella se ofendió.
Y sí, ¿qué le parece?
No tiene que decir ni nada, ni que gorda, ni que flaca, ni nada.
Y, por ejemplo, cuando terminó la reunión, la cena, lo que sea.
Sí, sí.
Y se van juntos. O usted, o hasta, no. Aunque sea hasta la puerta.
Sí, ¿no? Hasta la puerta, porque la puerta, hay que hacer como que no hay.
Pero
sí,
no, señor, pero.
En ese trayecto, ¿qué comentarios hay? ¿Qué es lo primero que dice usted cuando se va?
¿Y? ¿Cómo les caí? ¿Y?
No, yo creo que... ¿Usted qué comentario hace como novio en los últimos caroncitos?
Te espero después más tarde.
¿A la novia o a la familia?
Son muy buenos ustedes.
¿Y qué va a decir de usted? ¿Qué le dice? ¿Qué?
No, ¿qué va a decir?
Cuidado con lo que vaya a decir.
No.
Cuidado con lo que vaya a decir.
Reíste de Al Capone.
No.
Tiene que decir algo bueno. No,
igual ahora, en las relaciones contemporáneas, por favor, la pareja se va a dormir juntos.
¿A dónde?
¿A dónde va? En la misma casa, sí, señor.
Ahí tenemos una sola pieza, así que si quieren dormir acá en el piso al lado nuestro.
Bueno, no, pero podemos ir...
No, mire, prendo el ventilador.
Bueno.
Tenemos el ventilador que circula.
Sí. Circula el aire y todo.
No me la paso moviendo un momento.
Bueno, si no tiene lugar, vamos a otro lado. ¿No?
El día que uno los conoce, hay que fingir,
sí.
Por decoro, que uno no tiene ninguna clase de contacto.
Claro, como que se está conociendo.
Pero
claro.
Ningún abrazo, una mano.
Oh, sí, por ahí, en el amontonamiento.
Sí. No, bueno.
No.
No,
te refería a agarrar la mano.
Ah, sí.
Un gesto de dulzura, de cariño, de amor.
Ella por ahí me pasa la mano por el pelo.
No, pero no como un perro, señor. Sí,
porque me dice bachicha.
No. Bueno, mire.
La verdad que con estos consejos está muy bien, ¿eh?
Creo que ha sido
persona,
una.
Sí, yo creo que le dimos todo un panorama bastante amplio de las posibilidades.
Yo tengo algo que le pasó a alguien que yo conozco, que fue a conocer a los padres de una novia. Entonces había una reunión, unos primos, qué sé yo, amiguetes, sí. Personas relacionadas, sí. Y como a los 6 meses fue a conocer a los padres de otra novia que él tenía.
Sí.
Tenía varias novias.
No sé, nada que ver, otra...
Nada que ver, y había uno... De los primos, de los amiguetes, que yo que no. Estaba presente ahí también.
Sí, cuidado.
Uy. ¿Y qué hace ahí?
Y el tipo parece que se le acercó y le dijo, yo no te vi a vos, dice.
Uy.
En la casa de no sé quién.
¿De quién, no?
Hay que decir, ¿no? ¿O
no,
sí?
El tipo, no.
Sí, era vos.
No.
Sí, yo te vi.
No puede ser.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?
Nada, amor.
Yo te vi.
¿Vos no trabajás en el banco?
Claro que trabaja en el banco. ¿De dónde lo conoces?
Escúchame, no me digas que anduviste en la casa de esos comunistas.
Grado.
¿En la casa de los Grado?
Sí, sí.
Traidor, si sabés que en casa somos todos radicales.
Bueno.
Mirá, Irigoyen. Pausa.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo. Contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con su salud. Nada más.
Bueno, nada porque más ni nada menos.
Cuidado que hay cosas que parecen inofensivas, pero que...
Sí, sí, terminan...
No sé cómo terminar la frase.
Sí.
Parece inofensivo, pero...
Pero...
Esa frase conviene no terminar.
No conviene no terminar.
Sí, sí.
Y aquí hay un montón de conductas que estamos denunciando. Primero, tomar bebidas de las latas. ¡Asco! ¡Asco! A mucha gente le gusta tomar bebidas de latas. Sería mejor que imaginaran cómo ese recipiente fue transportado en un camión polvoriento.
¿Por qué agrega polvoriento?
Andá a saber qué le echaron encima.
Muchas veces.
Conducido por un camionero maloliente. Que a veces, por embromar, se sentaba arriba de las
No, pero muchas veces las dejan en un depósito, porque hay un tiempo entre que la lata la fabrican y que usted la toma.
Sí, pero ahí no hay limpieza, señor.
Y de repente hay ratas que...
¡Ratas! Bueno, la rata empieza y... Sí.
Pero todo es así, señor.
Pues usted... todo es así. Entonces, use un popotito para...
¿Un qué? ¿Sí?
Un sorbete.
Ah, sí. Todo para no decir...
Todo para no decir...
Sí, sí.
Bombilla.
Sí, sí. O mimbrecito.
Sí.
Bueno, muchas veces por ahí nos morimos de esto,
sí.
Y culpamos de nuestra muerte a los alimentos que consumimos. Pero a lo mejor es que nos morimos por una lata de refresco.
Bueno,
sí, lo que puede hacer es poner en una palangana tres o cuatro latas en remojo, las lava y ya está listo.
¿Por qué no le echa el contenido en un vaso y
bueno,
chao?
Bueno,
y además la palangana también, ¿dónde estuvo la palangana? Que las ratas van a las latas y no a las palanganas.
La palangana es mía, yo respondo.
Sí, bueno, sí, señor.
Bueno, después, cuidado con poner los bolsos o carteras, ¿vio? Las damas
sí.
Llegan a un lugar y ponen la cartera...
Sí.
Arriba de la silla, del sillón.
¿Y dónde?
O arriba de la cama, incluso, he visto.
Sí, sí. Es normal. ¿Y dónde quiere que la pongan?
No sé, señor, pero tal negligencia puede provocar erupciones. Por ejemplo, la última erupción del Etna... fue por una tipa que dejó la cartera arriba de una silla.
No, se refiere a urticaria, cosas así.
Ah, claro. En partes delicadas del cuerpo, dice.
Sí.
Bueno, a veces
y otras sorpresas desagradables.
Sí, sí.
El solo roce con la piel a veces genera una eruptiva. Usted tiene, por ejemplo, un bolso, va desnudo con un bolso por la calle.
Qué raro.
Con un bolso colgando, ¿no?
Que claro, la ropa la lleva en el bolso.
Bueno, no importa, señores. Bueno. Es un ejemplo para que se entienda. Y en el ajetreo de, del caminar, sí, se va rozando y le queda todo marcado en lo que el bolso recorre.
Claro, pero acá se refiere a los microbios que el gorro...
La cartera, sí.
Claro, en el colectivo viene un tipo, sí, y le pasa todo cerca del bolso, qué sé yo, se sacude los pelos, pero le cae la capa.
¿Por qué?
Escúcheme, señor.
Sí, no solo eso, sino que la cartera por ahí, la mujer va y la apoya arriba de...
Pero entonces no puede usar cartera, no puede
no,
salir.
No, sería mejor. Las carteras de cuero son más peligrosas.
Sí.
Porque su estructura esponjosa,
sí,
proporciona las condiciones ideales para el crecimiento y la reproducción de las bacterias.
Papá. Sí.
Mismo el cuero es de origen animal.
Bueno, sí, pero el cuero alberga, digamos... ¿Qué? ¿Qué?
Nada.
No, digo,
si le estoy dando la razón, diga lo que dijiste.
Bueno, bacterias, microbios.
No, pero digo, el ser ya mismo de cuero.
Pero
ya
por
tiene
el cuero
bacterias,
puesto, pero el
ya
cuero
tiene
puesto.
Bacterias por ser cuero.
Claro, y andás a ver dónde anduvo la vaca.
Claro.
De la cual proviene tu bolso. Esto es importante, ¿eh? Usar corbata es muy peligroso. Investigadores de los Estados Unidos,
sí,
¿qué tal? ¿Cómo les va?
Son los mejores, ¿eh?
Sí.
Investigando.
Dicen que una corbata apretada presiona la vena yugular,
sí,
con lo que aumenta la presión en el fondo del ojo y puede llevar al desarrollo de un glaucoma y a la ceguera. Un rato más tarde.
Señor.
También
quedó ciego de elegante el tipo.
Sí. No, sí.
Bueno, Martín Caradagian decía que él tenía tanta fuerza que no podía usar corbata.
¿Por qué?
Porque cuando se ajustaba la corbata, se asfixiaba de tanta fuerza que tenía. Acá nos llaman también la atención sobre un hecho que es verdadero. Casi nadie lava las corbatas.
Es verdad. Muchas se arruinan, creo, lavándolas. No hay que lavarlas.
Sí, ahí está. No, porque ¿sabe qué?
Claro.
La parte de adentro, el alma de la corbata,
sí,
tiene un comportamiento distinto a la tela de afuera.
Y sí.
Entonces encoge... Y ya queda toda...
Arrugada.
Arrugada.
Pero se lava al vapor, la manda a la tintorería.
Bueno, no sé, señor.
O le
yo
pasa...
Tengo,
o...
Las corbatas que tengo, las, sí, tengo colgadas ahí,
sí,
nunca las lavé.
No.
Ni las mandé
de
a lavar.
De última...
Y cada vez que me las pongo parece casualidad, pero caigo enfermo.
Y bueno, están llenas de bacterias.
Entonces no se las ponga más.
No, lo que hay que hacer es desinfectar, echarle algún ray, algo.
Sí. No, pero sobre lo sucio, usted no puede tirar desinfectante.
Que lo sucio, que, ¿a qué llama lo sucio?
Y a lo sucio, señor.
Ah, bien, entonces no usen corbata y en todo caso lávela.
Sí.
O hágasela lavar.
Sí, o orearla, ponerla afuera.
Las bufandas también.
Acá viene algo que me da la razón.
A ver,
¿qué?
Es muy peligroso tomar café en vasos de plástico. Sí, señor. El vaso se va derritiendo.
Sí.
Y usted se va tomando el material del cual está hecho el vaso.
Que es plástico.
Que seguramente es venenoso.
Sí.
Dice aquí. Ahora se puede comprar café delicioso y de calidad en cada esquina. ¿Dónde vive? Casi siempre lo venden en vasos de plástico.
Claro.
Que despiden rico aroma. Pero es tóxico.
Sí,
tienen un químico tóxico que se llama bisfenol A.
Sí.
Ah, que afecta negativamente el crecimiento y la recuperación de las células del cuerpo, la concentración, el nivel de energía y la función reproductiva.
Todo, señor.
Atención.
Con razón.
Con razón. Mientras más caliente esté... Me refiero a la bebida.
Sí, sí, claro, señor, ¿qué va a ser?
Más bifenol A habrá.
Sí.
Qué difícil, A habrá.
Sí.
Por eso,
es árabe.
Muchos recomiendan no dejar botellas de plástico adentro del auto, porque da el sol y puede derretir dentro
del auto. El bifenol A...
usted dice que puede inhalar el bifenol
claro,
A.
Usted
claro,
se lo respira sin querer... Por ahí choca, se desmaya y un hilo de sangre
sí,
le corre.
Sí.
Y todos dicen, ¿qué será, qué será? Bifenol, ¿ah?
Ah. Bueno, vio que hay un estudio que dice que hay plástico en casi todos los alimentos que ingerimos.
Todo.
Porque los mares están contaminados.
No, es una porquería la vida.
Y nos comemos...
garrones.
No, no.
Ah.
Nos estamos comiendo una tarjeta de crédito por mes.
Sí, sí. que lo diga usted.
No, cada uno, señor. Por todo el plástico
¿usted
que...
¿Usted se come, por ejemplo, cornalitos? Sí. ¿Adentro del plástico. Estómago de cada cornalito, plástico?
Sí, sí, todo, todo. Los mariscos, ni le cuento. Sí.
Ni le cuento. Y acá dice, si quieres dar a luz a niños sanos, bueno, sí. No, la verdad es que no. Y pasar menos horas en la clínica, pero sin despedirte de tu bebida favorita, consigue una taza térmica. Y chao.
Bueno, chao que...
Estoy saludando...
No, señor, digo, ahí en el informe.
Después, elegir entre ensalada y hamburguesas. Atención a esto, ¿eh? Sí. Que me viene a dar la razón también.
Usted trajo todo lo que le da la razón.
Sí, señor.
Sin escuchar el texto, ya sé que es más saludable la ensalada.
No.
Bueno.
Las ensaladas son muy diferentes.
Sí.
En algunos casos pueden ser más graciosas que una hamburguesa.
Grasosa.
Más grasosa, señor.
Ah, grasosa, tiene razón. Se trata principalmente de aquellas que tienen mucha bayonesa,
sí.
Papas y verduras encurtidas,
sí.
Que son las que me gustan a mí. Entonces, si tienes que elegir entre una ensalada rusa y una hamburguesa,
sí.
Principalmente si es de pollo, te aconsejamos que te inclines por la segunda.
¿Por qué me tengo que inclinar?
¿Cuál es la segunda?
No, la de hamburguesa.
Ah. En un buen bocadillo de ese tipo hay vegetales frescos, carne verdadera, sin aditivos. ¿A dónde las compras?
¿Dónde está esa persona?
Y el contenido calórico es más o menos parejo con una ensalada.
Sí, pero no está contando el pan, las papas fritas y todo lo demás.
Claro, y el flanco dulce de leche
tiene
de
postre. Tiene razón, me parece que tiene razón.
Claro, la hamburguesa sola le dice.
Después, es muy peligroso hacer las tareas domésticas. Por eso yo no las hago.
No. ¿Por qué es peligroso?
Dice, las tareas diarias, como limpiar la casa, causan un aumento de presión.
Sí, esto sí.
Es la preocupación que te da, la ansiedad y el resentimiento hacia tus seres queridos, o a tu marido principalmente, que todas las tareas hogareñas recaen solo sobre tus hombros. Sí, señor, uno empieza, este desgraciado
sí.
Que viene acá y se tira en la cama.
Sí, y que apoya
la
cartera.
Ahí le empieza a subir la presión.
Por eso el marido tiene que no solo ayudar a la mujer en las tareas domésticas, tiene que hacerlas directamente.
Sí, sí, señor.
Así que, antes de pensar que tienes hipertensión e ir a la farmacia en busca de medicamentos, considera la posibilidad de separarte de tu marido.
Sí, un poco fuerte.
Bueno, es fuerte. Todo lo que estamos leyendo aquí es fuerte. Después, cuidado con sustituir el azúcar con edulcorantes artificiales. Te morís.
No, te morís
como un perro. Te morís.
Es verdad que usted siente ese gusto metálico.
Sí, es cierto.
Característico de los.
Esa es la cucharita, señor.
No, señor. Característico del edulcorante que se hace, come.
Característico, yo no le siento. Yo uso edulcorante, no le siento gusto metálico.
Pero usted no siente gusto de nada, tiene alterada las papilas gustativas.
Los refrescos dietéticos, dice aquí, no guardan relación con un estilo de vida saludable.
No.
Firmado Albert Einstein.
¿En serio?
Las personas que hacen esta dieta a menudo sufren de obesidad,
sí.
Diabetes, enfermedades cardíacas.
Sí, claro, por eso hacen la dieta.
Sobre todo si contienen aspartamo.
Sí, aspartamo.
Aspartamo, dijo Ramos.
Las gaseosas tienen aspartamo.
Sacarina.
También.
Sucralosa. Y acesulfamo de potasio.
¿Habla en italiano? Acesulfamo.
Sí, son todas drogas italianas.
Sí.
Acesulfamo, propiamente.
Potasio. La potasio.
Por lo tanto, pelotando,
sí.
Es mucho mejor elegir cosas dulces naturales, como por ejemplo la stevia.
Stevia.
Ah, ¿qué es eso?
Es un edulcorante natural.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tráigame un café con leche con stevia.
Sí, usted no puede ingerir glucosa ni fructosa en cantidad.
Puedo, pero no quiero.
Muy bien, muy bien.
También ahora la stevia está cuestionada también. Ahora,
¿la qué?
La stevia está cuestionada.
Sí, es la primera vez que lo oigo nombrar.
Si es natural, sacada de los árboles, industrial, sí.
¿Dónde crece la stevia? ¿Cómo es?
Entre los yuyos.
Si usted lo puede explicar, ¿cómo es?
¿Vio la caña de azúcar?
Sí.
No.
Bueno.
Pero esa es el azúcar.
¿Cómo es la caña de azúcar? Es como una caña dulce.
Exactamente.
¿Qué pasa si uno hace un barrilete de caña dulce? De caña de azúcar.
Es lo mismo, anda igual.
Las moscas,
¿no? No. Lo limpia primero.
Bueno, no sé.
Nosotros vamos a ir a Tucumán dentro de unos meses.
Sí, tenemos que hablar de estos temas.
Vamos a tener la oportunidad de ir a ver caña de azúcar.
A ver cómo procesan la caña de azúcar.
Vamos a hacer la zafra.
Y dice que la stevia supera a la sacarosa.
Sí, sacarosa.
En 15 puntos.
¿15 puntos de qué?
De dulzura. La miden por punto a la dulzura.
¿Qué son las encuestas de poliarquía?
Sí, hay 15 puntos de diferencia entre stevia y sacarosa.
En favor de sacarosa.
En favor, no, de stevia.
De stevia.
Y respirar incorrectamente es algo también.
Eso es fundamental, le digo que es fundamental.
Gente no sabe respirar, señor. Gente grande.
¿Sabe lo que hace un ser humano cuando nace? Respirar. Lo primero que hace. ¿Y sabe lo que es lo último que hace? Dejar de respirar. Muere.
Bueno, claro. Bueno. Sí, ahora.
Digo, es fundamental. Es algo que no...
Pero no sabemos respirar.
Somos,
señor,
lo que respiramos.
Somos, claro, lo que respiramos. Usted, por ejemplo, ¿en cuántos tiempos respira?
Uno para adentro, uno para
y otro para afuera. Y para de contar. A la criolla. Sí. Sencilla.
No, porque hay formas de... Sí, distintas formas de la respiración.
Sí, de acá. Claro. Ese yo. Por abajo la pata.
Cuatro inhalaciones cortas.
Sí.
Cuatro retenciones.
Sí. Corta y una escupida.
Al mismo tiempo. Escupida no, señor.
Bueno,
después se exhalan cuatro tiempos y...
Hay 25 tipos diferentes de respiración.
¿25?
Sí, sí. Todo, cada uno con su nombre.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, paseando el perrito.
No.
La morocha.
No. No se llaman así, señor. ¿Usted se refiere a los pranayamas del yoga?
No quiero decirle otro.
A los pranayamas, que vio que le enseñan a respirar. Usted se inscribe.
Mire, acá
en un
dice,
curso.
Las personas generalmente respiran solo con el pecho.
Claro, esa.
Sin nariz.
No, no, se refiere a que solamente usan los pulmones para respirar.
Claro.
Y esto limita.
¿Qué más va a usar?
Limita el flujo de oxígeno.
Tiene que usar también el estómago y toda la parte de abajo.
Si la sangre no recibe suficiente oxígeno.
Claro.
Los grasas no se queman.
Claro, las grasas. Sí.
Lo que significa que no puedes deshacerte del exceso de peso. ¿Por qué está gordo usted?
Por respirar.
Porque
mal.
Respira solamente con el pecho.
Claro.
Claro.
Bueno. Si usted respira con el estómago.
Pero no es
estamos
con...
todos salvados. Sí.
Lleva el aire. Enséñenos un poco cómo es. Lleva el aire, inhala.
Por la nariz va los pulmones, ¿de acuerdo?
Sí.
Por la boca
la respiración
va el
intercostal, ¿la tenés?
Sí, sí.
Que te vas ahí, cuidado.
Sí. Los cantantes, dice acá el señor, tiene razón, sí. Los cantantes.
Los cantantes, ¿qué? La intercostal.
Y los bebés también.
Los bebés también.
Sí, bueno, ya. Ni le digo los bebés cantantes, pero de todas maneras, todos
respiran. Si usted abre la boca y respira... va al estómago, por otro caño. Si usted abre la nariz y respira, va a los pulmones por otro caño.
No, es lo mismo, señor, llega igual también.
Acá dice, es mucho más útil respirar con el estómago que hacer una breve pausa entre una inspiración y una exhalación.
Sí, no muy larga la pausa.
Sí, infla.
Sí, infla.
Retenemos.
Pausa.
Sí, pero no muy larga.
¿No? Retenemos.
No me hable.
Bueno.
Y ahora... Sí. Exhalamos.
Exhala. Todo, ¿eh? Todo, hasta que no quede nada. Contraemos esfínteres, contraemos...
¿Esfínteres? ¿Qué tiene que ver? Si estoy respirando con la nariz.
Sí.
Paseamos, contraemos.
Sí.
Dilatamos.
Bueno.
Volvemos a retener en cuatro tiempos.
Siempre los esfínteres contraídos.
No,
bueno,
ya no.
No puede hablar.
Bueno. ¿Cómo está respirando, si no?
Bueno.
Acá el último consejo es, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Usar mal el inodoro.
¿Cómo usar mal?
Sí, no para lo que vino inventado.
Claro. ¿Qué pone? La bebida con hielo para la fiesta.
pone la botella
de champán. Sí, vamos a festejar.
No,
bueno,
vamos a festejar. Sí, se me descompuso la heladera.
¿Cómo es?
¿Quién quiere gaseosa?
No, en lata.
No, voy a pasar por alto.
Esta sí, fructosa, mirá.
Voy a pasar por alto este consejo.
Sí, déjalo.
Era justo el último.
Sí.
Bien. ¿Cuántas cosas que hacemos?
¿De qué era el informe? Me olvidé.
De la salud, de cómo cuidar la salud.
Cosas que hacemos y que hacen mal.
Ah, cierto.
Como tomar café en vaso de plástico.
Sí, ¿usted qué prefiere, de plástico o de telgopor? Yo quiero de telgopor.
El telgopor es peligrosísimo.
¿Qué, ¿de qué es el telgopor? ¿De dónde sale?
No se sabe, nadie lo sabe.
¿Es un vegetal?
Pero
¿qué es?
Lo que tiene es que se desarma completamente. Entonces, imagínese.
En definitiva,
el último se lo voy a leer, no se lo quería leer. Pero consultar al doctor Google.
Sí.
En vez, acá dice, según una investigación médica, el 80% de los usuarios de Internet intentan diagnosticarse a sí mismos.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Es, tener un celular es como tener un médico.
Muerte segura. La red no es la fuente de información más, confiable.
Bueno, pero uno puede cotejar distintas fuentes.
No, señor. En lugar de consultar a un médico, una persona intenta descubrir qué le sucede y a veces pierde un tiempo valioso. Además, después de leer los resultados de Google, la gente se convierte en hipocondríaca y comienza a creer que cualquier síntoma es signo de una enfermedad grave.
Bueno, sí, eso es lo que le iba a decir. Siempre que se fije en Google va a haber dos tipos de respuestas.
¿Usted quién es?
Yo soy ingeniero...
Citelli.
Estudié en la universidad, me recibí con los mejores calificativos.
Bueno, calificaciones.
El ingeniero se recibió con honores.
Honores.
Ah, honores.
Honores. Bueno, no está bien, pero...
Entonces, lo que va a encontrar en Internet es lo siguiente. Opiniones muy livianas, no pasa nada.
¿Quién es?
Y muy tremenda.
Viene con una letra que...
Tenue.
Sí.
Las dos cosas. Gente muy liviana y gente muy pesada, que dice que es terrible, que es una enfermedad mortal.
Está escrita con las mismas letras con que se leen los títulos de las comedias en el cine. ¿Y esa letra divertida?
Sí.
Ah, sí. Esa es la liviana.
Sí.
Claro. Cuando usted va a ver una comedia, siempre las letras son...
Sí, sí,
sí. Divertidas, lo mismo que la música.
Pero cuando es severo, no.
No.
Es algo más gótico.
Claro. Sí.
Más pesado.
Bueno. Así que, bueno, por eso, tiene que tomar relativamente. Yo no aconsejo nunca tener en Internet.
Pero si no hay, por ejemplo, médico a la vista... Está en el desierto.
Sí.
Ayer hablábamos del desierto.
Sí, bueno.
Qué triste, ¿no?
Sí.
Bueno, está en el desierto y se enferma. No hay médico.
Sí.
Menos va a tener señal de celular, señor. Menos que médico.
No precisa señal. Usted directamente ya lo tiene.
Lo tiene el Google
guardado. Lo tiene guardado.
Y bueno, igual, ¿qué le dice el Google? A ver, por ejemplo, ¿qué encontró?
Bueno...
Usted siente una sudoración excesiva.
Sí.
Y dice,
transpiró 10 litros.
Tiene que beber mucha agua.
No hay agua en el desierto.
¿Tiene... Respuesta alguna. Bueno.
No.
¿Qué quiere?
Beba agua, póngase ropa liviana.
Sí.
Sí, bueno.
Llame
al médico, sí. Pero no está ahí. Le va
a decir los consejos que dan ahí son todos consejos.
Póngase en un lugar fresco.
Bueno, igual a veces se puede confundir un síntoma
con otro,
con distintas enfermedades, ¿no?
Por ejemplo,
yo soy de ojo seco.
Sí, ¿no? Ya lo habíamos notado cuando entró.
Y
parecían dos papeles los ojos.
Bueno, por eso
dos
le digo.
Dos bolitas de papel parecían.
Los párpados me raspan el ojo.
Sí, sí.
A mí también, sí.
Bueno, entonces tengo que estar comprando lágrimas todo el tiempo, lágrimas y lágrimas.
Sí.
No me alcanzan las lágrimas.
Sí.
Y eso puede ser distintas dolencias y enfermedades. Ojo seco,
no, pero vos con aceite.
¿Aceite de
aceitarlos?
¿Qué? ¿Los ojos?
Sí, lubricarlos con aceite para no gastar...
Una gotita de aceite,
sí.
Santo remedio.
¿Pero cómo puede ser?
Yo tenía ojo seco, primero fui a lo de Rolón porque creí que yo no tenía sentimiento y nada me hacía llorar. Y Rolón agarró por ahí al principio,
sí,
¿no?
Claro.
Me ¿cuánto tiempo
canciones
hizo?
De Agustín Magaldi, cosas muy sentimentales.
Sí,
¿Cuánto tiempo hizo terapia con Rolón?
10 años.
¿10 años?
Sí, sí, sí.
¿Y no lloró nunca?
¿Y no lloró?
Y no pude llorar, ¿no?
Oh. ¿Y le contaba cosas tristes, así?
Sí, sí, todas. Cantaba canciones que él componía, todas las cosas.
No, no.
¿Y qué hizo al final?
Y no, él me pidió que no fuera más, porque terminaba llorando él. Creo que él es muy sentimental.
Sí,
¿no?
Él sí, es muy sensible.
Tiene un corazón
enorme. No voy a poder continuar. No voy a poder continuar. A mí me gustan los tipos que van a los programas y le hacen reportaje y lloran.
Sí, y que se emocionan, dice usted. No,
yo eso no lo sé hacer.
No, aparte...
A mí me gustaría aprenderlo, imagínese.
No, pero ¿sabe qué?
Voy a ver a ponerle a Novarecio.
Sí.
Viene el tipo, me hace una pregunta y dice... Bueno, usted...
¿Qué?
¿Es amigo de Dorio?
¡No! Pero ahí no tiene que llorar. En otro momento tiene que llorar. No es el momento. Eso es cuando se acuerda de otra cosa, del pasado.
Perdón.
No, no.
Bueno,
y estoy llorando yo ahora, señor. Cosas emocionantes.
Lo hicimos llorar, ¿vio?
Yo le lloro fácil. No, mira, mira. Se me fue el ojo seco. Bueno, sí. Terminó el informe por acá.
Terminó el informe, estamos todos llorando.
Sí.
Y vamos a ir a la parte musical de este
programa. Ah, ¿se viene la música?
Viene la música.
Viene música. Una pequeña pausa, por favor. Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
A ver. Bueno, tema de los Beatles, 8 days
a week.
In a week. What? En una semana.
This is a cat.
Bueno, la que dice Dick.
Okay.
Oh, dos, tres.
Para Marcelo, le piden Te lo juro yo, maestro.
Yo no me di cuenta de que te tenías hasta el mismo día en que te perdí. Claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y anda, pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiérete, mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la paremiga, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que de tú, y que mi jaca y si digo mentira se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te siento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo. Ya no eres la misma que yo conocía, la que no vivía nada más que por mí. Y ahora vas con uno distinto cada día, en cambio yo muero de pena por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tiene nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y hoy lloro de pena porque se acabó lo que te llevo dentro de mi corazón. Por la salucita de la madre mía te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi acá y si digo mentira se quemen sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti no sería capaz de matar. Que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo.
Qué bien, maestro.
Muy bien. Mauro y Mauricio piden Wild Horses.
¡Ya! Yeah. Ah, de los Rolling Stones.
De los Rolling Stones.
Things you wanted found them for you. Gracious lady, you know who I am. No, I can't let you fly through my hair.
Yeah.
Bueno, maestro, parece que tenemos hoy un programa de mucho calzoncillo presente.
¡Oh!
Porque Juan Cruz le pide: devolveme el calzoncillo.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El cáter te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Esta última causada lavaron, te lo pido. Después de esta pavada me dejó de embromar.
Marta pide
Blue Sweet Shoes.
Ah, la de Elvis.
Zapato de gamuza azul.
Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.
¿Es esto o no?
En la.
There is one for the money, two for the shoes. Ready, don't ready now, go, 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 don't you? Step on my blue suede shoes. Bet you can do anything, but you can all tell blue suede shoes. You put me down, you set my face, you write my name all over the place. But you wanna be, don't you wanna do? My hands say off of my shoes, but don't you ever not lose your shoes. When you can do anything, but off of my blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah. Blue, blue, blue suede shoes. When you can do anything, but my blue suede shoes. You can pump my house, or steal my car, or drink my lean, or all through joy. Do anything that you want to do. But I must lay off of my shoes, and don't you share my blue suede shoes. And you can do anything that I want to do. Oh, oh, but it's the one for the money, still for the show. Ready, I'm ready, don't go. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, you know, blue suede shoes. Blue, blue, 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 blue suede shoes. Well, you can do anything, step on my blue suede shoes.
Desde las entrañas del auditorio Caras y Caretas asoma la trompeta de Greffi. Todo el sonido del llanto.
La semana pasada, o hace dos semanas,
sí,
hicimos un tema que fue Tenderly.
Ah, sí, sí, me acuerdo, sí.
Quizás bien, podemos repetirlo.
Ah, bueno. En mi bemol. Vamos. Thank you.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
El lunes 10 de agosto es el día V. El día VH.
Buen día, amigos.
Nuevo horario para el éxito de las mañanas. Víctor Hugo Morales, de 8 a 12.
Víctor Hugo y todo su equipo desde las 8 de la mañana.
Desde este lunes 10 de agosto, 4 horas de Víctor Hugo.
Barrilete cósmico, ¿de qué nuevo horario viniste?
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. radioam750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. radioam750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 77%, temperatura 17 grados, 5 décimas. Durante la mañana el tren Sarmiento prestará servicio. Ayer el funcionamiento de la línea debió ser interrumpido debido a un brote de coronavirus entre el personal. Sin embargo, el ministro de Transporte, Mario Meoni, aseguró que durante la hora pico de la mañana de hoy, las formaciones circularán, pero que durante el resto del día se dispondrá un servicio de colectivos de larga distancia.
Naturalmente que lo del tren Sarmiento, la posibilidad de que tengamos la cantidad de personas con contagio de COVID positivo y el hecho de obligarnos a aislar a un grupo completo de trabajadores nos ha puesto en una situación muy crítica. De todas maneras estamos tratando de reemplazar esos trabajadores con personal jerárquico, que lo están haciendo, y eventualmente capacitando a personal de otras líneas, pero estamos tratando de subsanar esta situación para que podamos operar normalmente, y sobre todo vamos a estar garantizando todos los días a la mañana esa operación en el Sarmiento. Está garantizada la mañana, lo que sucede es que por la cantidad de horas que tienen que trabajar, y como hay un grupo reducido de personal, no alcanzamos a cubrir todos los turnos. Por eso hemos decidido priorizar el horario de mañana, que es el horario obviamente más crítico para que vengan hacia la ciudad, y después obviamente que a la noche estamos volviendo y trabajando con colectivos de larga distancia tratando de suplir en parte este grave inconveniente, que esperamos que en los próximos días lo podamos restablecer.
La mamá de Facundo Astudillo Castro reclamó que le entreguen a su hijo esté como esté. Así lo señaló Cristina Castro luego de que fuera encontrado un objeto personal del joven en un basurero de la comisaría de Origone. Además, ratificó sus sospechas de que la policía de Mayor Buratovich es la responsable de la desaparición.
¿Ahora qué me van a decir? ¿Van a seguir mintiéndonos? ¿Van a seguir queriendo desviar la investigación? Yo no quiero eso, yo quiero que me digan ya de una buena vez la verdad y que esté preparada para lo que sea que me digan. Pero y yo necesito recuperar a mi hijo, esté como esté, porque él es mío, no le pertenece
eso,
a ellos.
Eso.
Yo sentí que había a mi hijo le habían hecho algo malo. Yo sabía que la policía, porque la de Teniente Rigone y de Mayor Buratovich son la misma dependencia. Sí. Tienen una en cada pueblo, pero depende todo de Mayor Buratovich. Y yo sentí que algo malo le habían hecho.
Patria grande.
Perú extendió el teletrabajo hasta julio de 2021. Así lo anunciaron desde el gobierno para unas 220.000 personas registradas en esa modalidad de empleo en el país. Según indican, es para evitar la propagación del coronavirus y evitar también una mayor destrucción de puestos de trabajo. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 77%, temperatura 17 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
En el marco de los festejos de Mick Jagger, que empezaron hoy,
sí,
está el tema Walter Nelson Mann de Herbie Hancock.
Bien. Sí. Es también la última canción que vamos a tocar.
Como ustedes quieran, podemos hacer una más también.
Bueno, para ellos. Sí, tocame hola y después vemos.
Sí.
Por ahí era la última y chao.
Claro.
Chao, ¿qué?
Bueno, ¿cuál era esta? Con Saxo, ¿no?
Exacto, sí.
Vamos.
¡Un, dos, tres, sí!
Bueno, con los santos no vamos.
Eso,
con los santos.
No tenemos otra.
¿No tenemos otra?
Para irnos no. Nos falta Martín.
¿Cuál?
Porque no tenemos a Martín.
¿Cuál?
No
falta.
Nos falta la babosa.
Claro, no podemos.
Ah, bueno, entonces toquemos la que usted quiera.
Bueno, ¿cuál quiere? Mire que ya guardó la trompeta allá atrás, más o menos. Ahí está.
Ahí está. Nos vamos. Muchas gracias a todos por haber llegado esta noche. Vamos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Fue a fines de los 80 o a principios de los 90, pero en uno de los tantos viajes a Brasil que hice por entonces, recuerdo, sin que me llamó mucho la atención, una nota que apareció en la revista Veja. Allí se daba cuenta, se juntaba un grupo político que impulsaba la restauración de la monarquía en Brasil. La monarquía. Monarquía, sí. Rey, esas cosas. A ustedes el asunto podrá sonarles a terraplanismo. Igual que me sonó a mí en aquel momento. Aunque, a juzgar por cómo transcurrió la política brasileña desde entonces, y sobre todo en el gobierno del país actualmente, nada debería llamarnos la atención, ¿no? Pero, bueno, Hay un dato más que agregar a eso, ¿no? El devenir político brasileño. Y que Brasil fue un imperio hasta el 15 de noviembre de 1889. Que sí, fue hace mucho, pero no tanto. Si medimos el asunto en tiempos históricos, desde cuando yo vi la nota, 100 años. Nada. En términos históricos, y mucho menos si pensamos que la mayoría de los países de la región se habían consolidado como repúblicas y habían roto todo lazo con los países imperiales de los que habían sido colonias. Quienes impulsaban la restauración monárquica en lo que hasta el día de hoy sigue siendo, al menos recién chequeé la información, sigue siendo la República Federativa del Brasil, podían ser unos delirantes, pero tenían un plan. Delirio, pero plan, al fin. Y sobre todo tenían un candidato. Querían en el trono del país más grande de Sudamérica a un descendiente del último emperador, Pedro II. Pedro II nació a las 2:30 de la madrugada, prácticamente este horario, del día 2 de diciembre de 1825 en el Palacio de São Cristóvão, en Río de Janeiro. Era hijo de Pedro I, emperador de Brasil y de Portugal, nacido en Lisboa, y de la emperatriz María Leopoldina, de Viena, nacida en Austria. Como para que no quedaran dudas de su origen real, el nombre completo con el que sus padres bautizaron a Pedro II fue el siguiente, a quien iba a ser Pedro II. Escuchen el nombre: Pedro de Alcántara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Viviano, Francisco, Javier, de Paula, Leocadio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Habsburgo, Lorena y Braganza. Y por si así y todo no quedaba claro, lo apodaron el Magnánimo. Lo que se dice en perfil bajo, ¿no? Claro que sus padres fueron bien precavidos y sabían que el niño iba a necesitar toda esa pompa para asumir sus responsabilidades reales, o más aún, imperiales. Cuando Pedro tenía un año, murió su madre. Su padre volvió a casarse, pero al poco tiempo sufrió un golpe de estado en Brasil, en Portugal. En realidad su hermana, que estaba gobernando Portugal, pero él era parte de ese imperio, sufrió un golpe de estado. Entonces Pedro I decidió regresar a su país a recuperar el poder. Entonces Pedro II tuvo que hacerse cargo del imperio cuando tenía apenas 5 años. A esa edad fue proclamado emperador constitucional y protector perpetuo de Brasil. A priori no parece ser una responsabilidad digna de un niño de 5 años, ¿no? No le asignaría semejante responsabilidad. Entonces quedó vacante, quedó a la expectativa que cumpliera la mayoría de edad para asumir. Él era todo eso, el emperador, pero para asumir el cargo tenía que ser mayor de edad. Y por eso, mientras el niño se instruía con los tutores que había nombrado su padre, el gobierno quedó a cargo de otra gente. Pero las cosas, claro, no fueron bien. Hubo una disputa de poder enorme y el país era un caos institucional que se tradujo en un caos social y económico. Los grupos en disputa solo pudieron ponerse de acuerdo en una cosa: debían adelantar la mayoría de edad del emperador para que pudiera acceder antes al trono y ver si así podían encaminar la cosa, o al menos tener a alguien a quien echarle la culpa. En 1840, estamos en el siglo XIX, el Parlamento decidió por unanimidad que el emperador había alcanzado la mayoría de edad a los 15 años. Inmediatamente fue coronado emperador, asumió sus funciones. Al comienzo no le fue muy bien y tuvo que lidiar con toda clase de conflictos internos. Imagínense, un chico de 15, 16 años. Se lo querían comer crudo, ¿no? Conflictos, gente que creía que podía pasar por encima de ese joven. Pero un par de años después, Pedro tomó las riendas. Brasil alcanzó bajo su reinado una gran prosperidad económica, pero además Pedro era un tipo refinado, alguien a quien, visto con ojos de hoy, y perdónenme, ¿no?, por esta extrapolación, por usar un término actual para definir una situación de otra época, pero para que se entienda, podríamos llamarlo, con todas las comillas del caso, progresista. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, se puso de manera férrea a la esclavitud, inclusive en momentos en los que la mayoría de la sociedad brasileña apoyaba esa práctica. La mayoría de la sociedad brasileña libre, por supuesto, ¿no? Y además fue un impulsor de los derechos de las mujeres. Esto parece extraño, pero así fue. Pedro II fue, en definitiva, un político muy inteligente, práctico, que supo ejercer su poder sin ataduras, pero con un hábil nivel de acuerdos, tanto con los demás integrantes de la corte como con los políticos elegidos por el voto popular, porque en Brasil había una monarquía constitucional. Pero, a pesar de la monarquía constitucional, el monarca no era una figura decorativa, sino quien tenía las riendas, quien estaba al mando del poder. Uno de los mayores conflictos durante el gobierno de Pedro II fue, como les decía, la lucha contra los traficantes de esclavos. Aunque Pedro había prohibido esa práctica, no la esclavitud en sí, el tráfico de esclavos, por un acuerdo con Inglaterra, el tráfico desde África continuaba. Y enfrentarse a los esclavistas significaba entonces enfrentarse a los grupos económicos más poderosos. Paradójicamente, el golpe de Estado que terminó con su reinado y que estableció la República fue impulsado por los esclavistas, que se oponían a las medidas antiesclavistas impulsadas por el emperador. Los esclavistas creían que el fin de la esclavitud era una confiscación de bienes. Liberar a los esclavos era sacarles sus pertenencias, es decir, era una expropiación. No sé si les suena. Para entender el asunto es preciso poner en contexto la situación de Brasil respecto de los esclavos. A ver, recién en 1871 se proclamó en Brasil, por iniciativa de Pedro II, la libertad de vientres. O sea, una ley que decía que los hijos de esclavos no eran esclavos, sino personas libres. Por eso, muchos esclavos brasileños venían a la Argentina, como pasó, les conté hace algunas semanas la historia de los manecos en Entre Ríos, negros esclavos que venían de Brasil para acá huyendo de viniendo a una tierra donde había libertad de vientre, huyendo de la tierra donde sus hijos también iban a tener que ser esclavos. Se proclamó en 1871, les decía, esta ley que decía que los hijos de esclavos no eran esclavos sino personas libres. En la Argentina, para que entendamos cuál era la situación en cada uno de los países, en la Argentina, o lo que en aquel momento era las Provincias Unidas del Río de la Plata, la libertad de vientre se había promulgado durante la Asamblea del año 13, casi 60 años antes, en 1813. Pero hay que tener en cuenta que Brasil